había un pastor o obispo en particular que el Señor no le dio las cartas, pero creo que ya estamos empezando.
This is our service that runs until morning. Sometimes it can go up to 10 o'clock depending on the strength.
Dice que podemos hasta llegar hasta las 10, dependiendo de la capacidad, pero este es un tiempo muy poderoso. Parece que va a haber una muy grande visitación que va a ocurrir muy pronto. Parece que el momento de la realidad se está ahora acercando. El verdadero momento de enfrentarnos con la realidad. Cuando sabremos, finalmente vamos a saber la verdad sobre quién era verdaderamente nacido de nuevo y quién no lo era. Aleluya. Si estaban sintonizados en Jesús el Señor Radio, lo escucharon hoy de la manera que el Señor estaba hablando. Si quieren saber lo que el Señor está diciendo en vivo, en vivo, en vivo, se sintonizan a Jesús el Señor Radio. Entonces, lo que escucharon hoy, que hay un tiempo muy interesante enfrente de nosotros. Y recuerda que cada palabra que he dicho se ha cumplido exacta. La exactitud, la precisión es asombrosa. Toda palabra, incluso la coronavirus, cuando yo di la profecía, muchos se preguntaron, ¿por qué ahora? ¿Por qué la gracia? ¿Por qué durante este tiempo de la gracia? ¿Por qué está ocurriendo esto durante la dispensación de la gracia? ¿Acaso los escuchó el Señor a ellos? El Señor simplemente tomó las palabras de su siervo y las cumplió al pie de la letra. La exactitud, la precisión es asombrosa. Brasil hoy tenía 4,229 personas o cuerpos muertos. Ayer Brasil era 4,200
muertos.
Esta es un muy pesado juicio sobre las naciones de la tierra. Y el Señor le está clamando a toda la tierra que escuchen a sus siervos y que se arrepienten. Y entonces verán el reino de la gloria. Y entonces verán la salvación del Señor. Y entonces verán la redención de Yahweh. Este se está convirtiendo en un tiempo muy poderoso. Parece que va a haber una acción muy seria enfrente de nosotros en la tierra. Pero yo he visto al Señor preservar a aquellos que fielmente escucharon lo de la nube, cuando la nube se asentó sobre sus siervos. El Señor espera que todos en la tierra entiendan esto. Vamos a presentarlo en el Parque Central y en Quericho, cuando la nube bajó todo el camino del cielo. Y entonces cubrió a sus siervos ante los ojos de esta generación, los envolvió. Esto es muy temible. Esto es muy asombroso, demasiado asombroso. Absolutamente histórico. Esto es histórico.
This is very, very dreadful.
Esto es muy temible
and very historic.
Y muy histórico.
And so the Lord
entonces, el Señor espera
that when this happened,
que cuando esto ocurre, que cuando Él hizo esto, que toda la tierra lo entendiera. ¿Lo vieron? Y Él que los creó sabe que ellos saben. Él sabe que ellos reconocen quién es el que cubrió a su mega profeta. Y Él sabe que desde el que fue escrito el Nuevo Testamento, esto no había ocurrido. Por lo tanto, el Señor espera que todos ahora lo entiendan, obedezcan y escuchen. No es un evento físico. No es decir, Señor, mira, te he obedecido. Es un evento espiritual. Él está mirando los corazones. Aleluya. Y entonces en Kericho y en Capcatet, cuando la nube llegó sobre mi cabeza, cuando se acercó cerca de mi cabeza, nuevamente, cuando yo estaba caminando en esta dirección, Él estaba llegando hacia mi rostro, llegando a mi rostro, la nube, queriendo tocar mi cabeza. Esto es muy temible. Hasta lo pueden detener cuando esté cerca de la nube. Esto es muy temible, la gloria viva, viviente de Dios. Nuevamente, la gloria viviente de Dios Yahweh. Estas son cosas temibles. Esto es muy terrible. Y yo di esa profecía en el día. Estamos mirando el 20 de septiembre de 2000, de diciembre, 20 de diciembre de 2008. Dice que cuando Él llegó en la noche, lo primero que hizo fue dar la profecía. Y después, corto tiempo después que terminó, podemos ver lo que ocurrió. Cuando Él caminó, el Señor se acercó sobre la cabeza de su siervo. Es muy asombroso. Esto es muy temible. Absolutamente asombroso. Esto es maravilloso. Es excelente. Es una manera excelente de caminar con Yahweh. Los ojos de esa generación. Y en Capcatet me cubrió cuando estaba sobre el altar. Me cubrió totalmente en el altar del Señor. Mira esto. Esto fue un día memorable cuando en la historia de la iglesia, cuando la nube de Dios envolvió a su siervo y después llovió y se oscureció, y cuando yo llegué más tarde, después de la reunión, por voz Él me dijo que Él trajo esa lluvia para que la gente no lo mirara en lo que Él estaba descendiendo para cubrir a su siervo. Estos son temibles momentos en la historia de la iglesia. Son tiempos asombrosos. Esta es una reunión en el día y se paró como un pilar. En el día estaba totalmente asoleado también en esta reunión. Mire, estamos mirando en Capcatet el 4 de junio de 2006. En el poderoso nombre de Jesús estaba asoleado. Y en el momento que los dos profetas del Señor empezaron a anunciar la venida del Mesías en el altar. Y de repente la nube llegó. Ellos le pidieron a Dios Padre que los visitara. Y podemos ver cómo después de haber sido asoleado ahora, todo se oscureció y empezó a caer la lluvia. Perdieron la visibilidad. Lo han puesto en cámara lenta para que lo puedan ver bien. Tremendo tiempo en la historia de la iglesia. La nube temible del Señor, la misma nube de Dios que cubrió a Moisés, cubrió a toda esta reunión. Y cuando la nube bajó, llovió sobre ellos. Y se paró enfrente de mí como un pilar de esta manera. Pero mira esa oscuridad espesa que trajo esa lluvia y esa nube. Y una niña, una lisiada se levantó y caminó. Se convirtió en un momento asombroso y memorable en la historia de la iglesia. Mira esa nube espesa. Esa nube totalmente espesa que llega y cubre toda la reunión. Esa temible nube espesa de Dios que vino y cubrió toda la reunión. Estas son tremendas visitaciones de esa generación. Y señalan solo a una cosa. Que el Mesías viene. Que el reino de los cielos está cerca. Basado en la manera que el Señor está hablando ahora, yo puedo ver que el momento de la realidad está a punto de llegar. Cuando vamos a querer saber. ¿Quién fue que obedeció a Dios? ¿Y quién es que era verdaderamente nacido de nuevo? ¿Quién fue verdaderamente el que recibió al Espíritu Santo? ¿Quién fue verdaderamente el que obedeció a Yahweh? ¡Aleluya! Jesús es Señor. Así que bendecido pueblo, esta noche quiero tocar un poco sobre algo y después vamos a ir directamente al servicio de avivamiento. Hemos estado mirando al libro de Lucas 14. Se ha convertido en tal tesoro. Tanto hemos podido escudriñar de esta escritura. Tesoros han salido de aquí, instruyendo a la iglesia sobre cómo prepararse para el reino de Dios. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a los pastores, especialmente arzobispos de las naciones que se han unido con nosotros.
The ones from Liberia,
el de Liberia,
and then Ethiopia,
y de Etiopía,
and then Malawi,
y de entonces Malawi,
then Pakistan,
y Pakistán,
Mexico, India,
México, India,
China,
la China,
all over the world. I mean,
por toda la tierra, tal vez no menciono tu país ahora, de los que se han unido con nosotros, en el poderoso nombre de Jesús.
You are welcome. To the house of the Lord.
Son bienvenidos a la casa del Señor.
The Lord speaks directly from heaven.
Desde aquí el Señor habla directo desde el cielo.
About the glorious coming of the Messiah.
Sobre la gloriosa venida del Mesías.
And this mission of the Lord is strictly based on the great need that God saw the church needs to prepare for that day.
Y todo aquí está basado estrictamente en la gran necesidad que la iglesia tiene para prepararse.
So we've been looking at the book of Luke,
hemos estado mirando el libro de Lucas 14, versículos 25 al 35, esta sección de escritura. Vamos a leerlo, que todos puedan unirse con nosotros. Pero en lo que empezamos, quiero anunciar que ya estamos en la número dos tendencias en Twitter. En Kenia, número uno, y en otras naciones, en Finlandia, en Alemania y en Italia estamos con tendencias a nivel número dos, Uganda,
Bahrein
y ahora Arabia Saudita. Esto está convirtiéndose en una gran noche. También el lisiado que se levantó de Insignia, que estamos celebrando. Entonces también vamos a celebrar a mi hija Mónica Wanjiru, que estaba postrada en cama por más de un año por una increíble artritis. Y mi otra hija, que también estaba postrada en la cama con otro tipo de artritis, que estaba totalmente postrada, y se llama Philippine Cherono. Y también vamos a celebrar a mi hija de Matunda, que también estaba postrada en cama y no se podía levantar, que tenía en su estómago y en su intestino tenía llagas, tenía heridas, y después de tan solo un decreto el Señor las lavó. Tenemos también a los cojos, los vamos a incluir hoy, y después vamos a ir a Brasil, y después vamos a ir a Finlandia, a esa gran sanidad que está allí. Vamos a ir a Corea del Sur y también vamos a ir a Zambia y a Mozambique. Pero en Kenia también tenemos a los ciegos que vamos a cubrir. Es una tremenda noche llena de fuego. Llena de fuego. Una tremenda noche. Vigilia de la noche. Una reunión.
Aleluya.
Aleluya. Pero para traer esta noche al contexto, hemos estado mirando esta escritura en Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor define a su propia iglesia que yo vi adorando ante el trono de Yahweh en el cielo. Y puedo describir un poco de esa visión. Es una visión de dos partes. Cuando yo estaba viajando a Venezuela, y entonces alcanzamos a Sudáfrica, al aeropuerto internacional de Oliver Tambo en Johannesburgo y estábamos esperando el vuelo del transatlántico. Y yo me dormí en el piso del aeropuerto, en el suelo del aeropuerto internacional de Oliver Tambo, y ahí el Señor me arrebató y me trajo al frente de su trono dentro del cielo. Y yo vi los sellos del sagrado rollo de Dios dentro del cielo. Cuando el Cordero de Dios rompió los sellos, los primeros cuatro sellos.
Of 2008, I need to remember properly, and then 3 weeks from that, that prophecy was fulfilled when all the global stock markets crashed down.
Creo que él dio una profecía en 2008, en agosto de 2008, sobre el jinete que llegó, creo que es el jinete del
after giving the, okay, so you have given something else. Okay. So, I gave that prophecy on that August 24th, the year 2000.
Esa profecía el 23 y 24 de agosto de 2008, y a corto tiempo después de eso, en septiembre, entonces cayeron todas las bolsas de valores. Fue cuando hubo esa crisis financiera a nivel global.
So, that now, that was the revealing of when the Lord took me into heaven and showed me the breaking of the third seal, the release of the black horse.
Esa fue el cumplimiento del rompimiento del tercer sello del jinete del caballo negro que trajo el mercado financiero. Trajo desastre a eso, pero ahora estoy hablando del cuarto en julio. Cuando estaba dando ahora, estaba dormido en este aeropuerto Oliver Tambo en Sudáfrica, usando su maleta como almohada. En este lugar el Señor lo arrebató y lo llevó a estar de pie ante el trono de Dios dentro del cielo donde ustedes quieren irse. Y este fue. Aquí fue donde él vio el rompimiento del cuarto sello del jinete del Apocalipsis, del cuarto. Yo veo el rompimiento del cuarto sello y tengo una interacción con este jinete. Yo he descrito esto sobre cómo tuve también un encuentro con el cuarto ser viviente y después con el jinete del cuarto caballo, y después él es liberado y enviado a la tierra. Este es el pálido, el amarillo.
No, the rider went with the horse, please.
Y fue lanzado este jinete y el caballo hacia la tierra después de. Fue a Egipto, fue a Grecia y después por toda la tierra. Yo vi esto mientras todavía estaba dentro del reino de los cielos. Por eso fue que cuando me miré hacia la izquierda, vi por primera vez a la iglesia dentro del cielo. Y yo he descrito la vestimenta que ellos tenían, que es el mensaje con el cual el Señor me envía.
Super radiant, finest linen, bright, white, and clean.
ese lino muy glorioso, súper radiante, limpio y resplandeciente. La vestimenta que ves en Apocalipsis 19:8.
In Revelation 19, fine linen, bright and clean, was given her to wear.
Kitabu cha Ufunuo 19:8 anasema kwamba akapewa kitani safi nyeupe.
Lino finísimo, blanco y resplandeciente se le fue dado a ella. A ella. Pero primero veamos versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Pero ese proceso de ella alistarse está revelado en el versículo 8, cuando él explica lo que es que ella se ha preparado, cuando dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
Of God's holy people.
Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe,
blessed are those who are invited to the wedding supper of the Lamb.
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo,
these are the true words of God.
Estas son las palabras verdaderas de Dios. Esta va a ser la escritura principal donde nos vamos a enfocar cuando terminemos con Lucas capítulo 14.
You know that the Lord has shown me the rapture of the church severally.
Saben que el Señor me ha mostrado el rapto de la iglesia muchas veces.
That will be a main item we're going to handle. The rapture of the church. It's going to run on I don't know for how long.
Ese va a ser un tema muy central sobre el rapto de la iglesia. Vamos a estar con eso no sé por cuánto tiempo.
Really become a very powerful station for us.
Cuando terminemos con Lucas 14, que se convirtió en un lugar poderoso para nosotros.
Then now we will move back to the book of Revelation chapter 4 and move towards and finish up with the rapture. And then enter the tribulation and the great tribulation.
Entonces regresaremos a Apocalipsis y después vamos a mirar sobre el rapto de la iglesia y
But while handling the rapture, this is going to be main scripture.
Esta va a ser una escritura muy importante.
In the rapture there will be several domains. One of them will be the glorious garment for the kingdom of God.
Porque dentro del tema del rapto van a haber varios temas como la gloriosa vestimenta del Señor. En otras palabras, que ustedes son la generación que preparan esa vestimenta para recibir al Señor. Pero Dios,
He gave me that tremendous vision where I was driving a very old, white, glorious car, but very powerfully new.
En la manera que Él se comunica, me mostró ese carro antiguo. Hace dos días me dio esa visión donde tengo cartas y las estoy llevando a los altares de arrepentimiento y santidad. Cartas de invitación a la celebración. Y yo sabía que esa celebración era en el cielo. Un vehículo antiguo pero nuevo. Era un vehículo antiguo, pero muy nuevo y poderoso. El diseño es un diseño antiguo. Y le llevaba esas cartas solo a las iglesias de arrepentimiento y santidad. La Biblia nos dice aquí, en el libro de Job, si tienen tiempo, pueden ir a Job. El libro de Job, bendecido pueblo. y dice lo siguiente.
In the book of Job, turn with me there.
Vamos al libro de Job.
Once you're there, you go to chapter 11 right away.
Vamos al capítulo 11.
Once you get to 11,
cuando lleguen al capítulo 11 de Job, vamos a leer juntos el versículo 7.
Can you fathom the mysteries of God? That's why you may never understand why I was given letters only to the churches of repentance and holiness. Those that have submitted the cloud of God.
¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Por eso es que Él me dio cartas solo para el ministerio, las iglesias del ministerio de arrepentimiento y santidad que se han sometido a obedecer a Dios. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios, los misterios de Dios?
The limits of the Almighty.
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Only the Lord knows why I had letters, those white envelopes, only to the repentance and holiness churches.
Solo el Señor sabe.
Can anyone understand, phantom, the mysteries of Yahweh? Nobody.
¿Quién puede descubrir los secretos o misterios de Yahweh? Nadie. Solo Él sabe porque yo tenía cartas solo para el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. ¿Acaso puedes tú entender los misterios de Dios?
Aleluya.
Aleluya. Salmo 145, versículo 3.
And most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Why the cloud has come on.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. ¿Quién sabe por qué esta nube ha llegado a sus siervos? ¿Quién sabe por qué es que los lisiados caminan tan solo después de un decreto de los siervos de Dios? Isaías
55, versículo 8. Isaiah 55, verse 8, it says,
Isaiah 55, 8.
For my thoughts are not your thoughts.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Declares the Yahweh of hosts. As the heavens are higher than the earth.
Porque mis
versículo
9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Solo el Señor sabe por qué. En otras palabras, ningún hombre mortal, ninguna persona puede entender, puede investigar sus caminos, porque Él es el Señor soberano. Él no necesita pedirle permiso a nadie sobre lo que va a hacer. Él no necesita pedirle permiso a nadie de lo que va a hacer. En el libro de Lucas 14, donde estábamos leyendo, y yo los llevé entonces a la visión de la iglesia adorando ante el trono de Dios. Y en lo que adoraban allí, su vestimenta era radiante y resplandeciente. Yo he estado por todo Europa, Nueva Zelanda, Australia, Europa, por todo lado, hablando de esta vestimenta, describiendo que resplandece, brilla como miles de flashes de cámara.
And they were worshiping together in the greatest unison I have ever seen.
Y estaban adorando juntos de la manera más unida que yo he visto, moviéndose en unísono todos en una dirección y después regresando unidos en la otra dirección con sus manos altas. Con sus manos levantadas hacia el Señor.
Amazing, amazing, amazing.
Asombroso, asombroso, asombroso.
Every time they turned like this, their garments radiated like camera flashes.
Y cada vez que ellos se daban la vuelta, sus vestimentas irradiaban.
Verses 7 and 8, all the way to 9.
Na hilo ndilo vazi ambalo nimewasomea kwenye kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 7 8 hadi 9.
And he says here, again,
sus vestimentas brillaban, que se refiere al libro de Apocalipsis 19, 7, 8 y 9 que yo les di. Pero ahora regresando a Lucas 14, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, ese fue un acto de misericordia en el versículo 25. Ese fue un acto de gracia cuando él se volvió a ellos. Porque él los podía haber dejado así, que ellos pensaran que estaban siguiéndole, pero no, realmente no lo estaban haciendo. Ellos iban con él. Y él volviéndose les dijo, en el versículo 26, en ese acto de misericordia, les informó en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice que tal persona no puede ser mi discípulo. Versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El Señor le está presentando el Evangelio de la cruz a esta generación, a la humanidad. Y en el versículo 26, él usa la palabra si alguno. Y en el versículo 27 dice el que. Puedes ver claramente que él se estaba dirigiendo también a esta generación. Incluso ustedes están siendo, se les está dirigiendo a ustedes hoy también. Dice si alguno, y después dijo el que, se dirige a toda la gente. Vemos que Jesús, sus palabras están en rojo. Y él está dando una advertencia hacia la familia. Que la familia puede bloquear tu entrada al reino de Dios. Si subimos al versículo 18 al 20, escuchamos que él dice, empezamos en el versículo 17 de Lucas 14, o 16, versículo 16 de Lucas 14. Entonces Jesús le dijo, mejor empecemos en el versículo 15, aleluya, la parábola de la gran cena. Estamos aquí para leer la palabra es tan dulce como la miel. Dice en el versículo 15 de Lucas 14, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa le dijo,
of the kingdom of God.
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.
Blessed is the one who will eat at, again, blessed is the one who will eat at the feast inside in the kingdom of God.
Nuevamente, bienaventurado por bienaventurado.
Then verse 16 now, the answer.
El que come pan en el reino de Dios, versículo 16, es la respuesta. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y sabes que está hablando de Dios el Padre. Preparando un banquete. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Versículo 17. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid,
for everything is now ready.
Que ya todo está preparado.
Then verse 18 it says,
versículo 18 dice,
but they all alike began to make excuses.
Y todos a una comenzaron a excusarse.
The first said, I have just bought a field, I must go and see it.
El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Disculpe en español. Please excuse me.
Disculpe en español.
Because he has just bought a new field. He has to go and see.
Porque él acaba de comprar una nueva hacienda y necesita ir a verla. Versículo 19.
Another said,
otro dijo,
I have just bought 5 yoke of oxen.
He comprado 5 yuntas de bueyes.
And I'm on my way to try them out.
Y voy a probarlos.
Please excuse me.
Te ruego me excuses.
Does that sound like somebody I'm talking to?
¿Acaso le estoy hablando aquí a alguien? Puedes ver a esta generación ahí mismo.
That when the Lord has sent these prophets to invite them, to tell them, look, the banquet is ready. I have seen the Messiah coming. I have seen the church enter. Then now excuses left and right.
Que cuando el Señor envía a su siervo para decir, vengan ya, la cena está lista, las bodas del Cordero. Pero yo he visto al Mesías venir, yo he visto a la iglesia adorando dentro del reino, yo he ido a la iglesia a subir, yo he visto las escaleras al cielo, esa invitación, esas cartas que yo les estaba dando a toda iglesia de arrepentimiento y santidad. El momento de la realidad está cerca.
That letter that I was distributing.
Esa carta que yo estaba estaba repartiendo.
That invitation.
Esa invitación.
See that now.
Y hay excusas por todo lado. Él está hablando a los que respondieron a esta invitación. Versículo 18 dice, esta persona recibió una invitación y se excusó. Dijo, yo acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Otro, en el versículo 19, también otra excusa. He comprado 5 yuntas de bueyes. Por favor, excúsame. A un otro dijo en el versículo
20,
acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
So you understand the context under which now in verse 25-26 Jesus was warning about famine.
¿Entiendes ahora en el contexto que Jesús estaba advirtiendo en el versículo 25 sobre la familia?
The context under which he was warning about family, how family can block you from your pilgrimage, your journey to the kingdom of eternal life.
en el contexto que te estaba hablando sobre cómo la familia puede bloquear tu camino hacia el reino de Dios.
That's why he was warning about it here, because he had talked about it right above there.
Y por eso estaba advirtiendo, porque había hablado sobre eso más arriba. El libro de Marcos 8, bendecido pueblo.
Mark chapter 8, before we start this massive revival night. Very powerful today. Tonight there's a big celebration here.
Muy poderoso esta noche. Hay una gran celebración aquí.
Then he called the crowd to him along with his disciples. And said, whoever wants to be my disciple.
Marcos 8, versículo 1 en adelante.
In other words, whoever wants to be saved.
In other
words, whoever wants to be born again. In other words, whoever wants to enter the glorious kingdom.
En otras palabras, el que quiera entrar al reino de los cielos.
Whoever wants to be my disciple must deny themselves.
Yeyote anataka kuwa wanafunzi wangu lazima ajikane mwenyewe.
Take up their cross and follow me.
Na kuchukua msalaba wake na kunifuata.
Again mentioning the cross.
Nuevamente está mencionando aquí la cruz.
Treasuring the cross.
Atesorando la cruz.
Talking about denying self.
Akizungumza kuhusu kujikana mwenyewe.
You losing.
Amados hermanos, no estoy seguro en qué libro de Marcos está.
Wewe kupoteza maisha yako kwa ajili yake ili kwamba ukapate kuyachukua maisha yake ndani mwako.
For whoever wants to save their life will lose it.
Kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake ataipata.
Marcos 8:34.
Their life for my sake, for me and for the gospel. Will save it.
8:34 de Marcos habla de lo mismo, y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará, porque qué provecho al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma. Versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, entonces el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
On the cross.
El Señor enfatizando sobre la cruz.
Marcos 8, versículos
34 al 38. Aquí menciona muchas cosas. Está mencionando el apartarse de los bienes, las riquezas, que él habla sobre en el libro Lucas 14. Si regresamos al libro de Lucas 14 nuevamente, da la condición sobre las condiciones para entrar al cielo. Dice, si alguien quiere ser nacido de nuevo, tiene que desconectarse de su familia. Pero es asombroso, bendecido pueblo. ¿Por qué es que te está diciendo que te tienes que desconectar de tu familia? Cuando el mandamiento dice, honra a tu madre, tu padre, honra a tu madre.
He must come first relative to your parents.
Él lo que está diciendo es que él tiene que ser primero antes de tu familia. Porque dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después, ama a tu prójimo así como te amas a ti mismo. Vemos que hay una diferencia sobre cómo amas al Señor y cómo amas a la humanidad.
The Lord is a jealous God.
El Señor es un Dios celoso. Por eso es que vemos que en el libro de Mateo 6, vayamos al libro de Mateo 6.
You see, in Matthew chapter 6,
ves que en el libro de Mateo 6,
it comes out very clearly, verse 24.
En el versículo 24 de Mateo 6 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces puedes ver al Dios celoso de Israel. Él sabe que no había esperanza antes de que Él llegara para morir por ti en la cruz. Por lo tanto, Dios, el Padre, no entiende. Él no entiende el por qué no lo haces número uno en tu vida cuando antes no tenías esperanza y tu hijo llegó a morir por ti. Y Él dice, bendecido pueblo, de la misma. Ahora bajando al versículo 33 del mismo Mateo 6, versículo 33, dice aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él está diciendo que Dios tiene que venir primero, el reino de Dios tiene que ser primero. ¿Por qué tiene que ser primero en tu vida? Porque en el libro de Colosenses 1:18 dice lo siguiente.
Colossians 1:18, and he is the head of the body.
Kitabu cha Kolosai sura ya kwanza mstari wa 18, yeye ndiye kichwa cha mwili.
The church.
La iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y primogénito de entre los muertos.
He might have supremacy.
Para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. Versículo 19. Por cuanto.
He's saying that our God enjoys an everlasting supremacy.
Él es la imagen de Dios.
So he cannot allow you to give him a second place, a second chance, a second position.
Entonces, Dios no puede permitir que le des segunda posición porque Él es la preeminencia, como dice aquí en el versículo 18. Y si regresas a Lucas 14 nuevamente, nuestra escritura de referencia, puedes ver las condiciones que incluso cuando tienes familia nacida de nuevo, Jesús tiene que ser primero. Y número dos, quiere que des tu vida por Él. Él murió por ti. Él quiere que des tu vida por Él y lo recibas a Él.
So he presents the cross.
Entonces Él presenta la cruz, que todos tienen que cargar su cruz. Y después, entonces, cuenta el costo de la salvación. ¿No es mejor uno estar preparado en lo que necesita para construir en vez de quedar avergonzado si no puede completarlo? Y en el versículo En el versículo 31 habla sobre que tienes que tomar tu cruz y seguirle.
Then verse 33 is another conditionality.
Versículo 33 es otra condición de ser nacido de nuevo y entrar al cielo.
The same way, meaning he takes the two parables and he says they were talking about this same point. In the same way,
anasema kwamba vivyo hivyo, kumaanisha kwamba anachukua hivyo vitendawili viwili, anaiweka pamoja kumaanisha ilikuwa inazungumza kuhusu jambo moja.
Those of you who do not give up everything you have,
estaba Colosenses 1:18, Lucas 14:33.
Vivyo hivyo, yeyote miongoni mwenu ambaye hawezi kuacha vyote alivyo navyo, hawezi kuokoka, hawezi kuwa mwanafunzi wangu, hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni.
Then verse 34 is very key.
Mateo 6:33, Colosenses 1:18, Lucas 14:33.
Lakini chumvi ikipoteza ladha yake.
How can it be seasoned again? How can it be salty again? How can it be made salty again?
Está hablando de la sal cuando pierde su sabor. ¿Cómo puede salar de nuevo? Él entonces está.
There is no falling away.
Está advirtiendo que en la salvación cristiana no puede haber apostasía. Entonces será el versículo 34 aquí en Mateo 14 que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Este es el versículo 34 de Lucas 14.
Look at now how he describes it there. He uses the synonym of Judas Iscariot. Now in verse 35, that for all those that are fallen in apostasy, he equips them. You are now equivalent to Judas Iscariot.
Sasa tazameni jinsi ambavyo anaiashiria anaielezea pale, anatumia kiashiria
cha
Yuda Iskariote ili kwamba kusema ya kwamba wale wote ambao
versículo 33
y 34 y 35 for the soil, nor for the manure.
Ni para la tierra ni para la muladar es útil. La arrojan afuera, hablando de la sal, que es echada afuera cuando no sirve ya. Y el que tenga oídos para escuchar, que escuche.
That is normally a concluding statement to raise gravity on what has been said.
Kwa kawaida, hilo ni tamshi la hitimisho, ili kwamba kuweka uzito kwa yale ambayo amesema.
So this is amazing.
Esto es asombroso.
That the Lord was defining the church that
que el Señor estaba definiendo a la iglesia que entra al cielo y también estaba advirtiendo contra la apostasía.
And it says the same way.
El Señor aquí da declaraciones finales para advertir.
And he saw everything, and then he fell. And he's saying here that once
está diciendo que cuando tú te conviertes en la sal del mundo, no te caigas, porque si caes, entonces vas a ser echado afuera, botado, no sirves para nada. Eso es lo que dice en Mateo 7:21. No todo el que dice, Señor, Señor, estas son las palabras de Jesús.
So I want to walk with you on the final segment as we begin to wind down.
No todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos.
Why is the Lord emphasizing on the need to carry your cross and follow him?
¿Por qué es que el Señor está enfatizando sobre la necesidad de tomar tu cruz y seguirle?
And he places the cross to at the center as the foundation of the salvation of the grace that you receive.
¿Por qué es que él coloca la cruz en el centro?
Turn with me right away to the book of Matthew chapter
5:13-16.
Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16.
Anasema, ninyi ni chumvi ya ulimwengu.
But if a salt loses its saltiness,
lakini chumvi ikipoteza uchumvi wake,
how can it be made salty again? It is no longer good for anything.
Hablando de las Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Losing his saltiness.
Y sigue ahí.
The Lord knowing that there was a danger of salt losing its saltiness once it has been seasoned as salt.
Y él así sigue en el versículo, después del versículo 14 sigue, pero la pregunta es sobre la sal. Sobre la sal perdiendo su sabor. El Señor sabía que había un